Hola, buenas noches. Bienvenidos a Conclusiones. Les saluda Iván Pérez Sarmenti. Esta noche ponemos el foco en la Corte Suprema de Estados Unidos. En una importante decisión, el tribunal dictaminó que ni Colorado ni otro estado tienen competencia para sacar al expresidente Donald Trump de la boleta electoral. El exmandatario celebró el fallo en la antesala de la gran cita de este supermartes. Y además hablaremos de una de las últimas decisiones del gobierno de Javier Milei aquí en Argentina, que ha tenido repercusiones internacionales. El gobierno dio los primeros pasos para cumplir la promesa electoral de cerrar la agencia estatal de noticias TELAM, pero la decisión no ha sido bien recibida en muchos círculos periodísticos que sostienen que se trata de un golpe a la democracia y también a la libertad de prensa. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Supermartes, numeral Conclu Supermartes. Recuerden que, como siempre, recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. En solo cuestión de horas, los votantes republicanos acudirán a las urnas en 15 estados de Estados Unidos, en la que se espera sea una jornada crucial para Donald Trump. En el llamado Supermartes se ponen en juego el mayor número de delegados de las primarias presidenciales, 865. Se calcula que Trump ganará más del 90% de ellos. Y eso lo situaría muy cerca de los 1.215 delegados necesarios para hacerse con la candidatura republicana a la Casa Blanca por tercera vez. Con una candidatura prácticamente garantizada, Trump selló la antesala del supermartes con una enorme victoria judicial. La Corte Suprema dictaminó que el expresidente de Estados Unidos no podía ser eliminado de la boleta electoral en Colorado ni en ningún otro estado. Se trata de un fallo histórico que desestima una demanda que afirmaba que Trump se había hecho inelegible a sí mismo con sus acciones del 6 de enero de 2021, bajo la prohibición insurreccional de la 14ª enmienda. En este caso, el alto tribunal dictó lo que se conoce como opinión per curiam o de la corte, usada tradicionalmente para resolver cuestiones controvertidas sin dejar en claro la autoría. La decisión se lee que este caso plantea la cuestión de si los estados, además del Congreso, también pueden imponer la sección 3 de dicha enmienda. Concluimos que los estados pueden inhabilitar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales, pero no tienen competencia bajo la Constitución para imponer la sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la presidencia. Y añadieron que nada en la Constitución delega a los estados ningún poder para hacer cumplir la sección 3, la sección tercera, contra funcionarios y candidatos federales. El exmandatario no tardó en salir a celebrar la decisión de la Corte, considerando que será un factor unificador para el país. Escuchemos.
I want to start by thanking the Supreme Court for its unanimous decision today. It was a very important decision. We're very well crafted, and I think it will go a long way toward bringing our country together, which our country needs. You cannot take somebody out of a race. The voters can take the person out of the race very quickly, but a court shouldn't be doing that, and the Supreme Court saw that very well, and I really do believe that will be a unifying factor.
El supermartes es tan importante en Estados Unidos porque no se celebra una única primaria. Este 5 de marzo se celebran 15 contiendas para republicanos y 16 para los demócratas repartidas en todo el país. Suele ser una cita clave, aunque este año ni el presidente Joe Biden ni el expresidente Donald Trump han tenido que preocuparse por la competencia, como reporta Edwin Giraldo desde Washington.
We are in all the Super Tuesday states now. That's what this is all about.
Well, MAGA really represents.
We could afford.
Para entender qué es el supermartes, tenemos que repasar rápidamente cómo funcionan las elecciones primarias en Estados Unidos. Recordemos, estamos en el proceso para elegir a los candidatos del Partido Demócrata y Republicano que se enfrentarán en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.
Trump, DeSantis.
Cada estado administra sus elecciones primarias y las fechas varían. El dato clave es que el número de votos no determina directamente quién gana, sino que se utiliza para la asignación de unos personajes conocidos como delegados electorales.
Mr. Chairman, I'm Melody Potter from West Virginia.
Se trata de personas que, en representación de su estado, tienen la misión de oficializar el respaldo a un candidato durante las convenciones de los partidos. julio para los republicanos, agosto para los demócratas. La asignación de los delegados es proporcional al número de votos y depende de las leyes electorales de cada estado. Para ganar las elecciones primarias, un candidato debe obtener la mayoría de los delegados posibles en cada partido. 1215 para los republicanos, 1968 para los demócratas. Por ejemplo, por el triunfo en Iowa, Trump ganó 20 delegados. Por su triunfo en Carolina del Sur, Biden ganó 55 delegados. Y aquí es donde brilla el término supermartes. Se trata del día en el calendario electoral en el que más estados organizan su jornada de elecciones primarias y, por lo tanto, es una oportunidad de oro para los candidatos. El término supermartes ha existido desde los años 70, pero ha sido desde los 80 que adquirió su uso moderno, porque fue cuando cada vez más estados empezaron a dar prevalencia a la organización de elecciones primarias más temprano en el año electoral, de manera que tuvieran mayor influencia en el proceso. Este año, el supermartes presenta una gran particularidad. En las elecciones primarias de ambos partidos, las candidaturas del presidente Joe Biden y del expresidente Donald Trump parecen no estar en discusión. El primero porque en Estados Unidos es muy difícil que un mandatario en ejercicio pierda el apoyo mayoritario de su partido cuando busca la reelección en unas primarias, y el segundo porque hasta ahora amasa una importante cantidad de delegados electorales y las encuestas sugieren que su última rival, Nikki Haley, tiene escasas posibilidades de recortar la diferencia. Edwin Giraldo, CNN, Washington.
Vamos a analizar ahora cómo cambia la decisión de la Corte Suprema el escenario electoral para Donald Trump. Y para eso le doy la bienvenida al analista político Rafael Cox Alomar, abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle es, ¿sorprende esta decisión de la Corte? ¿Era lo esperado este fallo que terminó permitiéndole a Donald Trump presentarse en todos los estados?
No, yo creo que todo el mundo esperaba esta decisión a la luz de las preguntas que los jueces le hicieron a los abogados el pasado 8 de febrero en la vista de argumentación que se llevó a cabo en el Tribunal Supremo en Washington. La línea de preguntas no dejaba espacio para dudas. Inclusive los jueces más liberales demostraron mucho escepticismo con la postura de los peticionarios de Colorado. Así que esta decisión era de esperarse. Lo más contundente de esta decisión es que es por unanimidad, una decisión unánime dentro de un tribunal internamente dividido que en muy pocas ocasiones logra articular un consenso como el que ha articulado en este momento.
Veíamos a Donald Trump imparable. La única opción que había de que Trump no pudiese llegar a competir por la presidencia es un freno judicial, era un freno judicial por parte de la Corte. ¿Con esto ya prácticamente Donald Trump es el candidato republicano?
Definitivamente. Ni siquiera los juicios que están pendientes lo detienen, porque esos juicios son de largo metraje, va a tomar mucho tiempo. Y en Estados Unidos realmente la Constitución no hace ningún tipo de requisito de que la persona candidata no esté envuelta en procesamiento y caso. O sea, inclusive la Constitución no le prohíbe a alguien que ha sido convicto de delito poder aspirar a la presidencia. Así que va a haber Trump para rato, la candidatura de Trump va a llegar a noviembre y esto está en manos de los votantes ahora.
Ahora, ¿cómo impacta en los votantes todo el tema judicial de Donald Trump? Hasta el momento parece no hacer mella según los distintos sondeos, pero ¿puede ser realmente importante para los estadounidenses todos los problemas judiciales que viene teniendo Donald Trump y que va a seguir teniendo más allá de esta decisión de la Corte?
No, lo primero que hay que entender es que el electorado americano no es monolítico, es un electorado complejo, es un electorado de distintas persuasiones ideológicas, distintas etnias, distintas razas, distintas edades. Y la data empírica lo que demuestra es que los votantes independientes, los votantes que no militan en ninguno de los dos partidos principales, pues no están inclinados a votar por alguien con todos los enredos de Donald Trump. con toda la controversia que rodea a Donald Trump, y que él tiene el corazón del rollo, él tiene la base del Partido Republicano, pero va a tener que buscar el voto independiente, el voto de las mujeres, el voto de los universitarios, el voto de los jóvenes, el voto de los hispanos, de los afroamericanos, si él realmente quiere lograr los 270 votos que necesitan el colegio electoral para poder ganar la presidencia, y va a tener que ganar en estados importantes como Michigan, Illinois, Wisconsin, para poder estar en competencia con Joe Biden.
¿Qué pasa con todos esos sectores que usted nos mencionaba con respecto al presidente Biden que busca su reelección? Esos sectores, ¿cómo ven a Biden? Porque también, según varios de los sondeos, en varios estados Trump aventaja en una eventual candidatura, si finalmente se confirma esto, aventaja al presidente Biden también.
Biden tiene un problema bien complejo, y es que tiene una obra de gobierno, tiene un crecimiento económico, tiene la inflación en el 1%, ha logrado despegar en términos de creación de empleos, pero parece que hay una percepción en el electorado americano de que eso no es suficiente. Y hay una percepción de que está cansado, de que está senil, de que no está óptimo para la presidencia. Y él va a tener que prevalecer en estados difíciles, estados como Michigan, repito, Illinois, Wisconsin, Virginia, Pensilvania, estados barómetros, en los cuales la lucha con Trump va a ser bien cuesta arriba. Así que esto es una situación en donde cualquiera de los dos candidatos podría prevalecer.
Volvamos a lo que nos espera en este supermartes. ¿Cómo puede beneficiar o perjudicar el resultado a cada uno de estos contendientes, tanto al presidente Biden como a Donald Trump? ¿Puede haber alguna sorpresa? ¿Cómo pueden aprovecharlo o qué podría llegar a pasar con este supermartes?
Bueno, en el contexto del Partido Republicano, luego de la derrota de Nikki Haley en su propio estado, o sea, Nikki Haley fue derrotada por Trump en el estado natal de ella, donde ella fue gobernadora, Carolina del Sur. Yo creo que Nikki Haley no tiene absolutamente nada que buscar el próximo martes, que son 15 primarias, como usted señaló al comienzo, y en donde los grandes donantes, por ejemplo, los hermanos Koch y otros grandes donantes de Nikki Haley han dicho de que no le van a dar más dinero a su campaña, así que a ella se le acabó la gasolina. Y me parece que después del supermartes ella se estaría retirando de la contienda presidencial, lo que significa la coronación de Donald Trump como candidato del Partido Republicano. Y en el caso del Partido Demócrata, pues es evidente que Biden va a ser el candidato, y lo que va a hacer simplemente es una demostración de fuerza a lo interno del Partido Demócrata el próximo martes. Pero esto está decidido. Aquí los dos candidatos van a ser, de cara a noviembre, Joe Biden y Donald Trump.
Si bien formalmente esto no se va a definir mañana, digamos, ya prácticamente lo que estamos diciendo es que está todo dicho, ¿pierde un poco de novedad todo lo que pase de aquí hasta que finalmente se oficialicen las candidaturas de cada uno de ellos? Digamos, veremos el resultado de mañana, otras primarias, pero en realidad, digamos, ¿ya está todo dicho?
A mí me parece que sí. Nikki Haley nada más ganó el Distrito de Columbia. No ha ganado ningún estado, no ha ganado nada. Los donantes de ella están cerrando la chequera. No tiene infraestructura económica, política. Recibe llamadas diarias de gente del liderato que le pide que se salga de la contienda. Así que aquí el candidato va a ser Trump, y por el Partido Demócrata el candidato va a ser Biden, y que el pueblo decida.
Bueno, veremos entonces qué es lo que pasa. En principio veremos qué nos deja este supermartes mañana y después, bueno, cómo sigue el tema, aunque como bien decíamos ya, parece que, digamos, la suerte de cada uno ya está echada. Rafael Cox Salomar, gracias por estar con nosotros. Eres el abogado y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad del Distrito de Columbia en Washington. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Hacemos una pausa aquí en Conclusiones, pero al regresar, la Corte Suprema de Estados Unidos, volvemos a hablar de ella, porque suspende de forma temporal la entrada en vigor de una controvertida ley de inmigración en Texas, cuando el tema es clave también en la contienda por la Casa Blanca. Y además hablaremos de una decisión del gobierno de Javier Milei en Argentina que causa revuelo internacional. Milei ya puso en marcha sus planes para cerrar la agencia estatal de noticias Telam. Ya volvemos. Vamos ahora con otra decisión de relevancia de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es que en un momento en el que la inmigración se ha convertido en uno de los temas más importantes en la contienda por la Casa Blanca, la Corte Suprema suspendió hasta el 13 de marzo la entrada en vigor de una controvertida ley de Texas que permite a las autoridades estatales detener a personas sospechosas de haber entrado de forma ilegal al país. La medida no anticipa la postura definitiva del alto tribunal, solo significa que los magistrados se tomarán más tiempo para analizar el caso. Se trata de otra cuestión muy polémica. Recordemos que la semana pasada un juez federal de Austin había pedido su implementación señalando que podría abrir la puerta a que cada estado apruebe su propia versión de leyes de inmigración. Según una encuesta de Gallup de febrero, el 28% de los estadounidenses encuestados consideraba que la inmigración es el mayor problema que enfrenta Estados Unidos, incluso por delante de la gestión del gobierno. La precandidata presidencial republicana Nikki Haley se refirió a la cuestión inmigratoria y criticó que el Congreso no haya aprobado una ley bipartidista al margen de las opiniones de Donald Trump.
Lo que el Congreso debió haber hecho es encerrarse en un cuarto, fortalecer la propuesta de ley y salir con algo. Pero Donald Trump dijo, no aprueben nada hasta después de las elecciones generales, porque lo perjudicaría. No podemos esperar un día más para aprobar una ley fortalecida sobre la frontera. El Congreso tiene que hacer su trabajo y Trump no debe meterse. Punto.
Desde la frontera, nuestro compañero Gustavo Valdés nos muestra hasta qué punto el tema migratorio está afectando a los demócratas, incluso entre los hispanos.
El Partido Demócrata en el sur de Texas parece estar perdiendo terreno, especialmente por el tema de inmigración. Pueden ver aquí en mis espaldas, en Eagle Pass, Texas, en este parque, que era un parque comunitario, que ahora está bajo el control de la Guardia Nacional de Texas inicialmente, pero también hay elementos de otros estados que han venido a ayudar a reforzar la seguridad. Es por aquí por donde en los últimos meses han pasado un gran número de inmigrantes, miles de ellos que han causado una crisis a nivel nacional. El número de migrantes ha disminuido, pero el tema es aún importante, al punto que muchos residentes de esta zona, que históricamente han favorecido al Partido Demócrata, más que todo porque el Partido Demócrata domina la región, entonces cuando alguien entraba en política se hacía demócrata porque era generalmente la única opción. Ahora, muchos de ellos con los que hemos platicado nos dicen que a consecuencia de las políticas migratorias de Joe Biden, están pensando cambiar de partido político.
Porque aquí todos son demócratas y nos conocemos, y en Eagle Pass se conoce a las personas por lo que uno ve, no por lo que dice.
Y fue donde me eduqué, y fue cuando decidí, no estoy en el partido equivocado, yo soy republicana.
Okay. A mí mi decepción demócrata fue desde Obama. No coincidía.
Bueno, Joe Biden ya, como sabemos todos, ya tiene que 5 décadas de estar en esto. So, even antes de Trump, yo ya sabía lo de Biden, de que ya tenía mucho tiempo en esto.
A mí ciertas personas de aquí, completamente así, de hueso colorado, demócratas, me dicen, ay, tú eres la republicana, ¿verdad? Así como, y bueno, creo en Trump, creo en gobernador Abbott, ¿verdad? Digo, pero soy ciudadana de los Estados Unidos, como tú.
Ahora, en noviembre, en la elección general, quizá este cambio no sea tan significativo, porque el estado de Texas es más conservador, vota generalmente a favor del candidato republicano, por lo que no afectaría el resultado nacional. El problema es de que esta tendencia parece ser a nivel nacional, de que los hispanos se están moviendo hacia el partido republicano. 2 encuestas el fin de semana lo demuestran, una del New York Times, una de ABC. La de ABC en particular resalta porque demuestra que los hispanos favorecen tanto a Nikki Haley como a Donald Trump sobre Joe Biden, lo que significa que en otros estados donde la votación generalmente es más cerrada, si los hispanos continúan esta tendencia de moverse al partido republicano, las consecuencias en la elección serían significativas. Gustavo Valdés, CNN, Eagle Pass, Texas.
Gracias, Gustavo. Hacemos una pausa, pero al regresar aquí a conclusiones, Fue una de sus tantas promesas de campaña y ahora ya casi una realidad. El presidente de Argentina, Javier Milei, pone en marcha su plan para cerrar la agencia estatal de noticias TELAM. Ya volvemos. Mira esta foto del expresidente Donald Trump. Se lo ve allí posando junto a seguidores negros. Y esta foto que estamos viendo ahora está causando furor en las redes. ¿Sabe qué ha pasado? Ya ha sido vista por más de un millón. Ha sido más vista un millón de veces. Pero no se deje engañar por las apariencias. De hecho, allí estamos viendo el cartel que dice imagen falsa generada por inteligencia artificial. La imagen no es real. Esta fotografía fue generada por los seguidores de Trump, valiéndose de qué, de la inteligencia artificial, para atraer a los votantes negros en una contienda por la Casa Blanca, ya de por sí salpicada por la desinformación que posibilita la inteligencia artificial. Como ustedes pueden ver, la foto parece perfectamente real. Podría ser una foto de Donald Trump posando con toda esa gente, pero no, esa imagen es falsa y ha sido generada por la inteligencia artificial. Ya volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta ConcluTelam, numeral ConcluTelam. Recuerden que, como siempre, recibo todos sus comentarios en mi cuenta de X o Twitter en @IvánPZS. Fue una de esas tantísimas y controvertidas promesas de campaña de Javier Milei, cerrar la agencia estatal de noticias Telam. Y casi que dicho y hecho. El gobierno de Milei ya activó su plan para desmantelar el medio. Los detalles de cómo se hará se conocerán durante la semana, según el vocero de la presidencia, Manuel Adorni. La realidad al día de hoy es que ninguno de los casi 800 empleados pudieron entrar a la sede de la agencia, resguardada por un amplio despliegue de seguridad. La madrugada de este lunes, los trabajadores habían recibido un comunicado en el que se les informaba el del comienzo de una licencia de 7 días con sueldo y la página web que dejó de funcionar. Ni siquiera se puede acceder al archivo. Son muchos los que han criticado la decisión sosteniendo que va contra un periodismo de calidad y veraz. Sin embargo, desde el gobierno niegan que la decisión se haya tomado usando métodos propios de una dictadura, ni que tenga nada que ver con una restricción a la libertad de expresión.
Telam tenía pérdidas estimadas en los 20 mil millones de pesos. Y lo que ocurre no es ni más ni menos que por indicación del presidente, ni más ni menos que lo que el presidente, cuando estaba en campaña, había prometido. Así que esto no tiene absolutamente nada que ver ni con el pluralismo de la información o de los medios, ni tiene que ver absolutamente con cuestiones que tengan que ver con la libertad de prensa. Respecto a la agencia estatal Telam, contarles que se ha enviado un comunicado interno a todo el personal eximiéndolos de prestar servicios por 7 días con goce de sueldo, por supuesto, mientras se avanza con el plan a partir del cual se va a avanzar en lo anunciado por el presidente en su discurso ante la Asamblea Legislativa acerca del cierre de la agencia estatal. Telam tenía pérdidas estimadas en los 20.
El 14 de abril, Telam debía cumplir 79 años. La agencia Telenoticiosa Americana, tal su nombre, se creó en 1945 como una compañía mixta con capital público y privado para competir con United Press International y Associated Press. En solo 3 años logró contar con una red nacional de periodistas que enviaban sus notas a la redacción por vías que ahora no suenan tan lejanas como el telegrama y el teletipo. La agencia fue adaptándose a los tiempos y en la actualidad ofrecía sus servicios a más de 2.000 abonados y su página web, que ya no está disponible, se actualizaba en tiempo real, presentándose como una conexión directa con la ciudadanía. Pero sus críticos afirman que Telam ha sido la mayor parte de su existencia una agencia al servicio del gobierno de turno, muy lejos del modelo de medio público independiente que existe en algunos países. Y además, dicen también, un barril sin fondo para el despilfarro de las arcas del Estado. De todo esto vamos a hablar con mi próximo invitado. Le doy la bienvenida a Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Asociación Interamericana de Prensa, la CIP. Carlos, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Lo primero que quiero preguntarle, como parte de la CIP es cómo toma la CIP esta decisión del gobierno de Milei de cerrar la Agencia Estatal de Noticias Telam.
Bueno, en primer lugar, el cierre de un medio de comunicación nunca es una buena noticia para quienes nos movemos en el mundo de la prensa, en el mundo del periodismo. Y esta no es para nada la excepción, ustedes lo están relatando, hay una gran cantidad de trabajadores que quedarían sin su fuente laboral. También es cierto que la situación actual a la que llega la agencia es una conclusión de una serie de decisiones que tal vez no fueron las más acertadas en un mundo cambiante donde el periodismo está mudando su modelo de negocios y donde las agencias también han tenido que tener una profunda reestructuración en el mundo entero. La agencia Telam...
Adelante, por favor.
Sí, la agencia Telam en los últimos años ha tenido una serie de avatares que la han llevado a una estructura actual. Las cifras que se han conocido hoy, habrá que ver si son realmente las cifras actualizadas, pero tanto el número de personal, el número de empleados, como la deuda, es una situación que muestra un desajuste entre la realidad de la agencia y la realidad de los medios a los que atiende. De todos modos, insistimos, el cierre de una agencia de noticias en un contexto donde hay desiertos informativos, donde hay muchos medios pequeños que no tienen capacidad para acceder a información nacional confiable, es realmente una preocupación que vamos a seguir con atención.
Justamente ahí me gustaría hacer foco. Digamos, no es necesario en tiempos de tanta fake news, de noticias falsas que corren por las redes sociales y que se dispersan, que los estados tengan una fuente de información confiable, más allá de que quizás haya cuestiones que haya que mejorarse en Telam, cuestiones presupuestarias y demás. Digo, en esta época, ¿no es necesario que los estados tengan una fuente de información confiable donde los ciudadanos puedan recurrir para chequear esa información que circula por otras vías que a veces no está debidamente chequeada o que a veces es directamente falsa?
Sí, bueno, en estas horas se ha dicho, por ejemplo, que si la agencia Telam desaparece, las redes sociales, Twitter, son la mejor fuente para informarse. Nosotros claramente decimos que esto no es así, que las redes sociales son una herramienta de comunicación interpersonal valiosa, pero que el periodismo en profundidad, el periodismo que investiga, el periodismo que permite detectar la diferencia entre la verdad y la mentira, no es el que circula por las redes sociales, o que en las redes sociales sí puede haber mucha desinformación. Entonces, fuentes confiables sin duda que son necesarias. El modelo actual de la agencia Telam, insisto, creo que tiene mucho para corregir. Creo que tiene una estructura sobredimensionada, que tiene también una falta de actualización en algunos lenguajes, en algunos formatos, y que si realmente las cifras del déficit que se está hablando de 20.000 millones de pesos, que son unos 20 millones de dólares para quien nos está escuchando desde otros países, evidentemente es una cifra totalmente desmesurada y fuera de lugar. Pero siempre hace falta una fuente de información confiable, sea de los estados o sea una agencia privada, sólida, creíble, que realmente chequee la información y que permita también generar informaciones e investigaciones sobre los temas de actualidad.
Carlos, apelo a su experiencia periodística como director del diario La Voz en la provincia de Córdoba. El diario La Voz es uno de los diarios más importantes de la Argentina, con una gran tradición en estos momentos, desde hace ya varios años, propiedad del grupo Clarín. La Voz, ¿es clienta o era clienta de Telam?
Es clienta actualmente, lo hemos sido, creo que a lo largo de los últimos 80 años prácticamente.
Usted recién me mencionaba algunas cuestiones que creía que había que mejorar de Telam, pero me gustaría preguntarle cómo es el servicio de Telam desde la visión de un cliente, digamos, justamente desde un medio tan importante como La Voz del Interior. ¿Ustedes cuánto usaban Telam? ¿Para qué les servía? Como para entender un poquito, porque quienes somos periodistas sabemos cómo funciona una agencia de noticias, pero el público en general por ahí no tiene tan claro la función que cumple una agencia de noticias.
Sí, nosotros, en alguna época hemos tenido varias agencias nacionales cuando había otras opciones. Actualmente tenemos solo la agencia Telam, pero sí tenemos una corresponsalía propia en la Ciudad de Buenos Aires que nos provee las notas centrales, digamos, los temas de actualidad, los temas del día, los trabajamos con nuestra propia corresponsalía. Con lo cual, la agencia Telam es una fuente para ir chequeando la información, para ir siguiendo las novedades y para ir actualizando en web las noticias de último momento. En ese sentido, evidentemente el mundo ha ido cambiando. Hoy las agencias son importantes, pero ya no son la única fuente para acceder a las noticias de último momento, porque sabemos que la información se va actualizando a través de portales de noticias, de canales de noticias de 24 horas, con lo cual ese es uno de los grandes problemas que enfrenta no solo Telam, enfrenta las agencias de noticias en el mundo entero. La agencia EFE, por ejemplo, ha tenido varias reestructuraciones en los últimos años, la agencia DPA alemana también. En general, las grandes agencias de noticias de los estados han tenido que ir reestructurándose, en algunos casos cediendo gratuitamente su información, y esto le ha generado pérdidas importantes que han tenido que paliar en algunos casos los propios estados.
En el tema de los medios públicos, incluidas las agencias de noticias, el tema de, bueno, que sea rentable o asumir el costo es una decisión de cada estado o de cada gobierno. Pero aquí lo que vemos puntualmente con el gobierno de Milei es una decisión de que situaciones donde hay algún organismo del gobierno donde encuentran presuntas situaciones de corrupción, gastos desmedidos, en vez de tratar de resolverlos, se cierran, digamos, cuando vemos que en otras agencias, usted mencionaba recién el caso de EFE y de la alemana DPA, lo que se busca es quizás reducirlas, reestructurarlas, buscar la manera de que sigan estando. ¿Esa sería la principal diferencia que vemos entre la decisión de Milei y la que pueden tener otros gobiernos con sus agencias estatales de noticias?
Sí, evidentemente, en este caso puntual, el gobierno ha optado por la vía más directa, más corta, que es directamente el cierre de la agencia. Nosotros creemos que podría haber habido otras instancias ajustar su plantilla de personal a la realidad, de trabajar sobre los costos en forma muy profunda y profesional, pero bueno, la decisión hasta ahora que se ha anunciado es el cierre definitivo. Si bien hoy había algunas versiones de que el hecho de haber abierto este compás de espera de 7 días podía ser también la indicación de que podría haber algún otro plan danza, pero sin embargo todas las informaciones que se han ratificado esta misma noche, Manuel Adorni lo ha dicho hace un rato, que el cierre es una decisión ya tomada. Si ese es el camino, creemos que pudo haber habido otras opciones que se podrían haber barajado y trabajado.
Bueno, veremos qué es lo que sucede, y en caso de que se efectivice el cierre habrá que ver quién ocupa ese lugar, ¿no? Pero bueno, ya eso seguramente lo veremos en el transcurso de los días. Carlos Jornet, gracias por estar con nosotros. Era el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de Información de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Comisión.
Gracias a usted. Por favor. Hasta luego.
Por favor. Nueva pausa, pero al regresar aquí en Conclusiones nos adentramos en Haití, un país consumido por la violencia. CNN habló con miembros de las pandillas que controlan prácticamente toda la capital del país. Ya volvemos. Haití lleva años sumergido en la inestabilidad y la violencia, pero se estima que las pandillas controlan hasta el 80% de la capital, Puerto Príncipe. En momentos en que más de 3.000 presos escaparon de las cárceles y que el gobierno declaró el estado de emergencia, CNN viajó al país y pudo hablar con adolescentes reclutados por estos grupos criminales y con sus víctimas, pero también con antiguos miembros del gobierno que ahora desafían el liderazgo del primer ministro Ariel Henry y tratan de derrocarlo.
So we're like a block away?
Yeah.
It's as close as we can get driving. So we layer up and walk.
Oh, yeah. You can already smell it. Wow, look at people just still making their commute as tires are burning right in the middle of the street here.
No police barricade, no firefighters. Most seemingly unfazed. These flames have been burning for several hours. Haiti has been engulfed in turmoil for years.
We don't have a home to live in. We don't have food to eat. That's what they're shouting.
Many here now fear their country is on the brink of exploding.
Does it feel safe right now?
No.
Does it?
No, there's a thing. My country is broken right now.
These folks blame the current government and Prime Minister Ariel Henry, appointed following the assassination of President Jovenel Moïse in 2021. They want Henry to go, but he says he's not yet ready to step down. This as panicked street shootouts like this one have become a near daily occurrence. It's often a clash between police and the gangs, which have essentially taken Haiti hostage. They flaunt their weapons and wealth on TikTok, threatening police and basking in lawlessness. Many residents now living behind barricades.
This is not the gangs doing this. This is the folks that live in these neighborhoods who are putting these up to prevent gangs from coming in and kidnapping.
Using whatever might stop or slow the kidnappers. Efforts to protect families and preserve innocence. That innocence shattered for others. This 14-year-old says he was recruited by a gang at 11. Tells me he's often forced to burn the bodies of those killed by other gang members. I want to change my way of life, he says, with a heavy look of shame. At an early morning food distribution, we meet dozens of women who have felt the wrath of gang violence. At times, we notice a lost stare in their eyes.
All of them have been victims. So there's nobody here who has not been a victim.
This woman's sister, shot and killed. This one's husband, burned alive inside their home. This woman tells us she was raped. She shows us the marks left behind. In recent months, gangs have seized more and more control over this country, including the roads leading to Port-au-Prince. Officials estimate that gangs now control as much as 80% of the capital. Even the U.S. Embassy and International Airport are mostly surrounded by rival gang territories. It's led the Haitian National Police to create an undercover unit. We go with them to the front lines.
This unit actually goes into gang areas, looks for gang members, and fights them.
The officers ask us not to reveal our exact location. And they tell us to work quickly, given we're standing exposed on a windy hillside.
As police have described it to me, basically everything behind me is occupied by the gangs. It's under their control. There are homes all around us. We're standing on the foundation of one home that had been abandoned.
They offer to drive us closer.
And you can see they're getting ready.
Yes, our driver's all geared up now, ready for potential gunfire to come our way. Stay away from the windows as we come in here. They describe this as the last defensive point, and beyond here is what they consider to be their front lines.
From here, you can see the battlefield. No signs of any suspected gang members, for now. Police are not the only ones trying to gain the upper hand here. In a fractured state, alternatives to the gangs and government surface. We're headed to meet a commander of BSAP, Haiti's Armed Environmental Protection Agency that has splintered from the Henry government, challenging its legitimacy. We pull up to a gated compound. The man in the purple shirt leads us in. He then changes into his BSAP uniform. It's the commander. He's in hiding from police. His message echoes the anti-government protester.
Toute révolution.
He flexes BSAP's strength in numbers and its potential to help bring stability. But when it comes to his own family...
You mentioned you have four kids. What do you think their future is in this country?
He fears their future is best served leaving Haiti. The desperation is felt beyond Port-au-Prince. In places like Jeremy, the UN chopper is the safest way to get there. It's about an hour ride. Members of the World Food Program take us through this rural coastal community, devastated by recent protests.
Right back there, you had five people were killed last week.
Right there?
It was right there, yeah.
We arrive at this agricultural consortium. The WFP buys food from these local farmers to then hand out. But the recent protests have blocked distribution efforts, leaving some food to spoil. It's frustrating for the WFP officials. As they know, you don't have to look far to find hunger here. These farmers pointing to their stomachs, lifting their shirts to us.
When you're hungry, a lot of folks
will look at Haiti and they'll say, it's had issues for so long. The question that no doubt people in the U.S. will ask is, well, why should we help?
Well, there are two reasons why you need to help. First of all, it's on humanitarian grounds. But then there's also our own self-interest in the U.S. So the longer you wait to act on Haiti, the more migrants there will be on our southern border. It's that simple.
Many here search for normalcy where they can. Even with the threat of violence, missing mass for some is not an option. They wear their Sunday best and unite in prayer. Places of worship are not immune from gang terror, but they at least offer a moment of tranquility and hope for now. David Culver, CNN, Port-au-Prince, Haiti.
Se nos terminó el programa. Mañana no hay conclusiones, hay transmisión especial de CNN en español por el Supermartes. No se lo pierdan. Soy Iván Pérez Armenti. Que tengan muy buenas noches.